José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos, gentiles amigos, compañeros de siempre, bienvenidos a su programa La Voz de Caracas, hoy miércoles 12 de febrero de 2025, Día de la Juventud. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la coordinación de producción de la radio, Paola Pertús. En los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido. Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM. Como también nos pueden escuchar por nuestra página web www.albaciudad.org. Quien les habla, su servidor y amigo José Hurtado. Certificado de locución 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, como también nos acompañan siempre nuestro buen amigo Wilfredo Jordán y la producción del programa Marcos Esteves. Bueno, nos iniciamos con la mejor música al estilo Alba Ciudad 96.3 FM.
Sigue la algarabía en el barrio día y noche.
Bueno, 3 días de carnaval en el carnaval con Celia Cruz. Eso fue dedicado muy especialmente a los jóvenes de hoy, los de la primera edad, los de la segunda edad y también para nosotros los que ya estamos, que estamos en la tercera edad. Para todos los días de la juventud, porque tenemos siempre el joven por dentro. Ahí lo llevamos, la juventud por dentro. O sea, juventud vigorosa que necesita el país para siempre salir adelante, avante. Bueno, vámonos con las efemérides del día de hoy, 12 de febrero, como señalamos al comienzo, Día de la Juventud, Día de la Batalla de la Victoria, que tuvo lugar un día como hoy en el año 1814 durante la Guerra de Independencia, cuando el temible jefe realista José Tomás Bóves intentaba sitiar a la ciudad de la Victoria, estado Aragua, a cuya defensa acudió el joven general José Félix Rivas, reforzado por las tropas de Vicente Campo Elías. Después de 2 horas de conflicto, del fragor de la batalla, se desencantó a favor de los republicanos y de esta manera Rivas obtuvo uno de los triunfos más resonantes y famosos de la lucha en contra del invasor imperio español, por el arrojo con el que lideró a la tropa. Puesto que estuvo conformada por jóvenes inexpertos, la mayoría eran seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas. En 1638, tal día como hoy, se funda la ciudad de Barcelona en Venezuela. Bueno, Barcelona también tiene el nombre reminiscente de la Barcelona, España. En 1818 se cumple la Batalla de Calabozo. El 12 de febrero de 2002, en la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, se celebra el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados. En 1975 se crea la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Sí, tal día como hoy, precisamente, sí, la Orquesta Sinfónica. Y se crea el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, fundada por tan recordado profesor y amigo José Antonio Abreu. El 12 de febrero de 1961, la Unión Soviética lanza la sonda Venera 1, que se destina a sobrevolar el planeta Venus. El 12 de febrero de 1825, la tribu indígena norteamericana Creek cede su última posición de tierras a los blancos y se marcha hacia el este. También vamos a recordar que hoy se cumple un aniversario más de la muerte del cantante Eli Méndez, nacido en Lara. Desde un principio que comenzó a cantar fue capturado, diríamoslo así, por Luis Billo Frometa. Luis Billo Frometa, fundador en 1940 de la Billos Caracas Boy, la entonces y hasta ahora la orquesta más popular de Venezuela. Bueno, Eli Méndez se hizo acreedor a un récord Guinness por haber sido el cantante que en 50 años nunca abandonó su orquesta, estuvo en una misma orquesta. Así que tiene ese récord y bueno, lo recordamos muy amenamente. Por ahí pondremos algún temita recordatorio de Eli Méndez. Sí, entonces decía yo que, ay, sí, Eli Méndez, estábamos conversando con él, hablando con él. Y bueno, fue muy romántico, fue un ícono, como señalé, de la Villa Caracas. Y lamentablemente fue víctima del COVID-19, que se llevó a tantos, y bueno, y tantos ilustres hombres y mujeres, y niños también, lamentablemente. Pero ahí, ni modo, tuvimos que, como todos, someternos al fragor de la influenza del COVID. Y ese fue lo que acabó con la existencia física de Elimendi, a quien recordaremos por siempre. Como dicen los buenos cristianos, estará cantándole allá en su coro celestial a Dios en el cielo. Bueno, sí, vámonos con un tema y luego venimos con las esquinas de Caracas.
La esperanza tuya, la esperanza mía.
Baile en la calle, de noche, baile en la calle, de día.
Pa' que el viejo baile con la vieja mía.
Folía. Baile la calle, de noche baile la calle, de día.
Pa' alegrar la fiesta, pa' alegrar la vida.
Baile la calle, de noche baile la calle, de día.
Pa' bailar la gaita con la novia mía.
Baile la calle, de noche baile la calle, de día.
Pa' vivir la vida lleno de alegría.
Bueno, y nos venimos con nuestra acostumbrada sección Las Esquinas de Caracas. Hoy vamos a hablar de la esquina El Cristo al Revés. A mediados del siglo XIX vivió en Caracas, específicamente en La Pastora, un hombre cuyo trabajo era coser medias suelas a los zapatos de los vecinos. Este zapatero se dedicaba día y noche a clavetear y coser artísticamente zapatillas de tacón Luis XV o botas de los soldados del cuartel cercano. Era un buen trabajador que contaba con una gran clientela. Este hombre tenía particulares creencias religiosas. Estaba seguro que castigando al santo de su devoción obtendría más rápido sus favores. Este personaje le tenía mucha fe a Cristo, por lo que en lo más alto de su cuarto de trabajo ostentaba una imagen de madera de este, con el fin de que fuera testigo de sus buenos y momentos gratos. Un día comenzó a bajar el trabajo porque un competidor se instaló a pocas casas. Entonces, nuestro zapatero colocó boca abajo la figura de Cristo para castigarlo por no proporcionarle clientela. Desde ese día, los habitantes del sector pastoreño dedicaron y denominaron esa esquina como la esquina de Cristo al revés. Bueno, y ahora sigan con Jimmy Gudiño.
Bueno, gracias Hurtado y gracias a todos los radioescuchas de su programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, y ustedes que siempre nos acompañan en el estudio, en los controles Abraham Garrido, Marco Esteves, Wilfredo Jordán, y por supuesto todas las mañanas, los miércoles de 10 a 11 de la mañana estaremos llevando temas de interés nacional, internacional, cultural y también de la municipalidad, sobre todo nuestra Caracas, la Caracas que siempre vencerá. Y no solamente los hechos actuales, sino los hechos históricos. Y parte de los hechos históricos están las esquinas de Caracas.
Sí.
Algo que tú acabas de mencionar y que no solamente mencionas en este programa, sino en todos los programas que hemos tenido durante casi 2 años de forma consecutiva por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Así que La Voz de Caracas es un espacio importante para los caraqueños, para las caraqueñas, para los nacionales e internacionales, porque a través de la web nos ven en el mundo y que sepan las bondades que nosotros realizamos desde esta ciudad de Caracas.
Seguros, sin lugar a dudas, como dice Jimmy. Jimmy, ¿y qué tenemos por ahí del noticiero municipal?
Bueno, este año tenemos que decir que tenemos una nueva directiva.
Ajá.
Esa nueva directiva está conformada por el concejal Jorbel López como presidente del Consejo Municipal de Caracas, el concejal José Reyes, que es el vicepresidente del Consejo Municipal de Caracas, y por el bloque de la patria el jefe de la fracción es Darío Vivas Jr., el hijo del gran Darío Vivas. Y por supuesto fueron ratificadas las comisiones y resulta que entre los temas que tenemos es que posiblemente mañana, y si no es mañana, el martes, vamos a aprobar la primera ordenanza del año, que es la ordenanza Humberto Fernández Morán. Se creó la misión Humberto Fernández Morán para los pequeños científicos, científicas e innovadores de la patria. Quiere decir que son los niños, niñas, adolescentes que pudieran ser científicos en los próximos años, innovadores que trabajan con el tema de la robótica, y nosotros siguiendo la experiencia que nos ha planteado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hemos convertido el nombre de Humberto Fernández Morán en ley municipal. Recordemos que las ordenanzas son las leyes municipales y las leyes municipales se ponen al servicio de la ciudadanía. Y nosotros estamos trabajando desde esta Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, al cual presido, con las distintas escuelas que tienen estos jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que son unos pequeños genios y que esa genialidad la convierten en ciencias aplicadas. Y las ciencias aplicadas significa ciencia, tecnología e innovación. Por eso Humberto Fernández Morán, como un científico, lo estamos colocando al servicio de nuestros niños, niñas y adolescentes para que se inspiren en un hombre que fue el creador del bisturí
de
punta de diamante, bisturí punta de diamante, donde ese bisturí hace los cortes más finos en cualquier espacio, y que fue un gran genio de la humanidad, Humberto Fernández Morán. Y por eso nosotros estamos creando una ordenanza siguiendo el legado de este ciudadano, científico y gran hombre de la historia de la República Bolivariana de Venezuela, y que seguimos los pasos de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, que lo convirtió en una misión para tener una potencia en los próximos años.
Sí, señor, y ahora estos niños incluso en este momento que se incorporan la inteligencia artificial de paso. que otro super avance tecnológico que ha llevado a celebrar un congreso mundial de esa materia ahorita, recién, ¿verdad? En Europa, en Francia. Bueno, ¿y qué te parece, Jimmy? El Sistema Nacional de Orquestas, chico, que lo que fue un sueño en principio de profesor José Antonio Abreu.
Son 50 años.
50 años, 50 años ya.
50 medio años, siglo. Medio siglo.
Sí, de lo que fue, que ¿verdad? Un sueño convertido en realidad, y él comenzó. Se dice que el profesor Abreu le regalaron unos violines. ¿Entiendes? No, violines, creo que fueron 11. Y él escogió 11 niños para darle clase. Cuando comenzó, no había mucha motivación. En principio se dice que dijo, ¿será que estoy fallando en mi propósito? Entonces, cuando concitó a esos 11 niños, les dijo, vamos a hacer de ustedes y un gran proyecto, lo vamos a materializar. Y mira dónde van.
Y mira, y el legado ha demostrado, sí, que han salido grandes personajes en relación a estas grandes orquestas,
sí,
musicales. Sí. Entonces la música de las distintas orquestas mundiales que colocan como ejemplo a Venezuela y José Antonio Abreu, más allá de las diferencias ideológicas, sí, y políticas, correcto, salieron hombres como Dudamel, sí, y muchos más que gracias al profesor Abreu se ha reconocido esta fecha. Entonces son 50 años, 50 medio años, siglo.
Medio siglo que se está celebrando ahorita en toda Venezuela, porque ya van casi 5.000 niños en las orquestas, más los coros, porque también ese.
Bueno,
también,
y recordemos que hace aproximadamente 2 años hicimos Record Guinness.
Sí,
con la participación en plena pandemia, 3 años aproximadamente.
Sí, señor.
De la COVID-19, y eso es producto de todo el esfuerzo que hizo este maestro.
Sí.
Por eso es que nosotros queremos que estos niños, niñas y adolescentes se inspiren también en Humberto Fernández Morán.
De Morán.
Sí, y un día como hoy tenemos que recordar que se dio la batalla, la victoria,
sí,
con José Félix Rivas al frente,
sí,
que lanzó aquella proclama: no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y hoy vencer. La juventud venezolana tiene una marcha desde Plaza Venezuela hasta el Palacio de Miraflores. Bueno, nos vamos al
corte y regresamos con La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram.
Arroba Alba Ciudad FM.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sabelotodo. Gordo, hipopótamo.
No tendrás paz ni en tu casa.
A la salida te espero, imbécil.
Yo sé cómo calmar a los sabelotodo.
Negra, mono.
Correos electrónicos amenazantes. Mensajes de texto vulgares. Blogs donde insultan a tu familia. Chats y redes sociales donde se burlan de ti. Esto es maltrato, ciberbullying.
El agresor o la agresora se oculta en el anonimato de las tecnologías. La víctima no sabe quién lo amenaza ni cómo defenderse.
Gánate la confianza de tus hijos y tus hijas para que te cuenten si están sufriendo por ataques a través del celular o de la computadora.
Vacúnate contra el bullying denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento.
Voz escolar. Tu voz escolar.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Efemérides. El 12 de febrero, Venezuela celebra el Día de la Juventud, conmemorando la Batalla de la Victoria en 1814. En esta gesta heroica, jóvenes liderados por José Félix Rivas y Vicente Campo Elías enfrentaron a las fuerzas realistas, logrando una victoria crucial para la independencia. En este día se honra el valor y compromiso de la juventud venezolana en la construcción del país.
Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de casa,
recuerda que al manejar debes utilizar el cinturón de seguridad y verificar que las personas que viajan contigo también lo utilicen.
Tu seguridad es importante. Felices Carnavales 2025 te desea Alba Ciudad 96.3 FM.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Agenda Cultural.
En el marco del primer festival de creación actoral Ludwig Pineda, la obra teatral Si yo te contara, de la Compañía Nacional de Teatro, dirigida por William Cuao, vuelve a las tablas, esta vez en la sala Ana Julia Rojas de Uniarte, ubicada en la Avenida México de la Candelaria en Caracas. La cita es a las 4 de la tarde del 15 y 16 de febrero. Las entradas se pueden adquirir a un costo de 300 bolívares antes de cada función. No te lo pierdas.
Somos conciencia, somos cultura.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos abre su 21ª edición. La narrativa nuestroamericana y mundial escrita en idioma castellano encuentra su máximo reconocimiento en este prestigioso galardón. Bases y postulaciones disponibles en www.premioscelarc.com.be. Convoca el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos CELARC.
Las 10 y 30 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, y continuando con nuestro espacio de hoy, vamos a la sección Cuentos y Leyendas de Caracas. Nos vamos a referir hoy a la leyenda del Rosario de las Ánimas. En pleno centro de la Caracas, tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando la ciudad era menos iluminada y las noches más oscuras. Se daban rienda suelta a la imaginación popular. Se contaba que en altas horas de la noche se escuchaba un coro de voces fúnebres entonando el Ave María. Algunos afirmaban haber visto sombras con túnicas blancas y hachones encendidos, identificándolas como las ánimas del purgatorio que salían a orar y hacer penitencia. Este relato popular transformó una esquina cercana a Manduca en un punto de conexión entre la ciudad y el purgatorio. Se dice que los caraqueños afirmaban haber presenciado estos sucesos. Ellos coincidían en que el lugar era un portal a lo desconocido donde las ánimas se manifestaban. Se decía que estas ánimas, al igual que otros fantasmas, aprovechaban la oscuridad para hacer sus apariciones. Según la creencia popular, las ánimas eran un grupo de sombras vestidas de blanco que se paseaban en fila por las aceras, portando hachones encendidas y entonando cánticos fúnebres con voces que parecían surgir de las entrañas de la tierra. Algunos cronistas sugieren que estas apariciones no eran más que beatas saliendo a rezar por la noche. También se considera la posibilidad de que estudiantes bromistas de entonces alimentaran la leyenda en una ciudad oscura y silenciosa. Con la llegada de la luz eléctrica y el aumento de la vigilancia policial, estas leyendas comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, la historia del Rosario de las Ánimas permanece como un testimonio de las creencias y supersticiones de la Caracas de antaño.
Bueno, Hurtado, esa es parte de la historia local de nuestra ciudad capital.
Y sí,
es importante.
Y del folclore,
sí. Manifestaciones culturales, mitos y leyendas. Eso es importantísimo,
sí,
para nuestra patria.
Eso queda, ¿verdad? En la historia de ese pueblo naciente. Y que se va, mira cómo se conservan a través del tiempo todavía, ¿no? Sí. Ya después también, cuando nuestros, muchos años después, a partir de ahora, los nuestros también, nuestras costumbres, se formarán parte también de ese legado histórico, cultural, y nos recordarán también, harán reminiscencia cuando ella estaba allí, mi estaba Hurtado en Alba Ciudad, comentando los cuentos y leyendas de entonces. Ahora, vámonos con grandes hombres y mujeres de Caracas.
Grandes hombres y mujeres de Caracas.
Hablaremos hoy de María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García. Nacida en Caracas, Venezuela, el 22 de diciembre de 1853. Fue una destacada pianista, mezzosoprano y compositora venezolana, reconocida como una de las principales pianistas de América de los siglos XIX y XX, y una de las más importantes a nivel mundial. Su talento musical se manifestó desde temprana edad, recibiendo sus primeras lecciones de piano de su padre, Manuel Antonio Carreño. A los 3 años, Teresa Carreño ya mostraba aptitudes que, al intentar tocar melodías en el piano, ya las avizoraba. En 1862, la familia Carreño se mudó a Nueva York, donde Teresa continuó su formación musical con destacados maestros como Luis Moreau Gottschalk y Anton Rubinstein. A la edad de 8 años, debutó públicamente en Nueva York, iniciando una exitosa carrera como concertista e incluso fue invitada a tocar en la Casa Blanca para el presidente Abraham Lincoln. En 1866 se trasladó a París, donde continuó su formación, y en 1871 inició una brillante carrera de concertista, actuando en los principales auditorios de Europa y América y estableciendo amistad con compositores como Johannes Brahms y Franz Liszt. Y a lo largo de su carrera, Teresa Carreño se convirtió en una pianista virtuosa de renombre internacional, conocida como la Valquiria del Piano. Fue una de las primeras en adoptar las obras de Edward McDowell y también interpretó obras de Edward Grieg. Carreño compuso aproximadamente 75 obras para piano, solo, voz y piano, coro y orquesta y conjunto instrumental. Varios compositores como Armin Bitch le dedicaron sus composiciones. Después de una ausencia de 23 años, Teresa Carreño regresó a Caracas en 1885 para ofrecer un concierto. A pesar de los desafíos personales, como sus matrimonios y divorcio, creo que eran tres, y el rechazo de la sociedad caraqueña por su actuación, su vida personal, continuó su carrera musical. Teresa Carreño fallece en Nueva York el 12 de junio de 1917. Su legado perdura como una de las figuras más importantes y representativas de la música latinoamericana.
Bien, Hurtado, Teresa Carreño, y en su honor Carreño. Tenemos tremendo teatro aquí en,
sí, señor.
En la Avenida México.
Teatro y, orgullo para Caracas, Venezuela y el mundo.
Y bueno, es importante.
Sin lugar.
Ajá, por otro lado, tenemos que decir sobre el tema del Consejo Municipal de Caracas, hacer recordatorio que este año se cumple el último año de gestión de nuestro Consejo Municipal de Caracas, la gestión 2021-2025. Y tenemos que decirle a los caraqueños, a las caraqueñas, a los venezolanos, venezolanas, a los que nos escuchan por la web de este programa La Voz de Caracas, por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, que nosotros en el 2022, 2023 y 2024 logramos la cifra de 80 ordenanzas. Record. Y cuando nosotros revisamos del 2021 hacia el 2000, es decir, casi dos décadas, nosotros superamos solamente en tres años esos números. Y posiblemente el día de mañana vamos a aprobar la primera ordenanza del 2025, que es la ordenanza científica Humberto Fernández Morán. También tenemos la de robótica por la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, la de los emprendedores y otras ordenanzas que van a tener las otras 13 comisiones que hacemos vida en el Consejo Municipal de Caracas. Quiere decir que hay una gestión colectiva,
sí,
para los caraqueños, para las caraqueñas, para que nuestra almiranta en jefe Carmen Meléndez pueda gobernar. Construimos estas ordenanzas. Una de las ordenanzas importantes que construimos fue la ordenanza de convivencia ciudadana y justicia y paz comunal, que no se separaba la realidad de lo que está planteando ahorita nuestro presidente, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 258 de la Constitución, que establece que la elección de las jueces y jueces de paz comunal, y el 253, que establece que la administración de la justicia de paz comunal queda inmersa en los ciudadanos y ciudadanas. Y por tal motivo, esa ordenanza que nosotros aprobamos en el 2023 sirvió mucho para mejorar muchas cosas en Caracas, porque las ordenanzas y las leyes no pueden ser letras muertas. Los legisladores hacemos el esfuerzo, sí, de construir las leyes, tanto en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos de los estados y en los consejos municipales de las distintas alcaldías de los 335 municipios del país. Muchas veces se construyen leyes y quedan leyes muertas. Nosotros podemos decir que la de convivencia ciudadana y después la que se dirigió a los motorizados y mototaxistas, ahorita vemos en las calles a los motorizados con casco. Se siguen algunos comiendo la luz, pero se, sí, la comen menos que antes.
Sí. Siguen unos resabiados, ¿verdad? No aceptar.
Se montan menos en las aceras que antes. Es decir, que esa ordenanza ha venido a traer, sí, un orden. Y eso es porque se creó la Oficina de Convivencia y Justicia de Paz Comunal de la Policía de Caracas, que la central está aquí cerquita, al lado de la Iglesia Santa Teresa. Y las otras están en otras parroquias. Creo que son tres que hay en Caracas. Pero eso ha ayudado bastante para a este tema.
Sí.
Entonces, en ese sentido...
Y aquí estaremos nosotros para estar recordando el fiel cumplimiento de esas ordenanzas. Porque no, es como ustedes dicen, un trabajo arduo legislativo y se producen las ordenanzas, pero hay que hacerlas cumplir. Vamos a un tema que nos tiene Abraham Garrido.
Hacia el carnaval, yo oriente me voy, eso es lo mejor que puedan gozar.
Bueno, y aquí estamos de nuevo, muy complacidos de nuevo con ustedes en este día 12 de febrero, Día de la Juventud, como decíamos nosotros en off ahorita en broma, de la juventud, de la primera, la segunda y la tercera edad, pero todos jóvenes. Bueno, también tenemos por ahí reportes, entre ellos del colega periodista y locutor, amigo, que ha estado aquí con nosotros también, José Luis Solórzano, del Sindicato de Trabajadores de la Radio, Cine, Teatro, Televisión y Afines del Distrito Capital y el Estado Miranda. Solórzano, el secretario de organización, nos recuerda que el día 22 de febrero, el 29 de febrero, sábado, ya hacia fin de este mes, se da inicio al curso de locución y técnica vocal allá en la sede del sindicato, de la oficina del sindicato, de la avenida Urdaneta, edificio Centro Profesional Urdaneta, piso 7. El taller que será dictado por el profesor doctor Argeni Vera, bueno, de ese taller también salió muy bien nuestro buen amigo Wilfredo Jordán. Bueno, y también ya está por comenzar un taller de operadores de radio. Eso también es interesante porque si bien para los animados a hacer locución, también hay locutores que también pueden hacer el curso de operación de operadores de audio, porque esa es la tendencia que pronto, como ya en algunas otras partes en Europa y Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, ya muchos locutores están operando también. O sea que hay que conocer de todo ello y aplicándole la IA, la inteligencia artificial. Bueno, ahora los voy a dejar con nuestro amigo Jimmy Gudiño.
Sí, muy buena la información, Hurtado. para los que deseen, pues, sí, la posibilidad de transitar por este camino radial de la radio, de operadores de radio. Y este es muy bonito este camino porque le permite llegar con distintos temas a la sí, población.
Y a donde no llegan.
No solamente medios nacional, sino de la humanidad. Sí, porque sí, ahora a través de la web están también nuestras radios. Sí. Y Alba Ciudad, una radio que tiene que ver con el tema cultural. Sí. Porque está escrita pues al Ministerio de la Cultura.
De la Cultura.
Y bueno, Hurtado, te debemos informar que estamos cerca de... Este año es un año profundamente electoral.
Sí.
Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro anunció 10 elecciones. Mientras la derecha manifiesta ante el mundo y algunos sectores de la derecha internacional manifiestan que aquí hay una dictadura, aquí se demuestra lo contrario. Cuando este año se van a elegir los proyectos a través de los circuitos comunales y donde el pueblo establece a dónde van dirigidos los recursos por cada sector, tenemos en Venezuela 5.538 circuitos comunales, son casi 4.000 comunas, y estos 5.000 circuitos comunales es como el engranaje, la bisagra entre el Estado, que lo dirige el gobierno, y el poder popular, que es el pueblo organizado en consejos comunales y comunas. Allí van a haber este año 6 elecciones, y donde en cada elección se proponen 7 proyectos y sale la comunidad a votar. Es decir, 6 elecciones donde el pueblo dirige su destino. Ahí se demuestra la democracia directa. Es decir, que con estas ideas, que es el legado de Chávez, la comuna, se está saltando el aparato burocrático del Estado, porque si lo metes por las instituciones, a veces los recursos en las alcaldías hay que aplicar impuestos, una serie de cosas, y no llega bien distribuidos los recursos. Pero cuando se entrega de esa forma, estás entregando por cada uno de los 5.338 circuitos comunales, $10,000 bimensual o trimestralmente cada vez que se haga la elección. Y ellos determinan a través de la votación directa y secreta, hacen las propuestas y el pueblo determina el proceso de votación. Aunado a estas 6 elecciones, están las elecciones de las gobernaciones con las asambleas legislativas, que sería la 7ª.
Sí.
Está la Asamblea Nacional, que ambas van a ser el 27 de abril. Debemos decir que el 22 y el 23 de este mes tenemos el proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela para elegir los candidatos y candidatas a gobernadores y gobernadoras de los estados del territorio nacional, sí, incluyendo la Guayana Esequiba, a elegir los diputados y diputadas de los consejos legislativos de cada estado y a elegir los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. 22 y 23 el proceso interno a través de unos métodos que están establecidos en el artículo 6 del libro rojo, entre ellos la consulta, porque se va a realizar un proceso de consulta. Estamos esperando el orden de operaciones del alto mando de la revolución, pero ya tenemos la fecha y tenemos que va a ser el método de la consulta y después se aplica el otro método de la cooptación. Es un método mixto que se está planteando para el 22 y 23. Y de allí salen los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, que después se fusionarán con los del Gran Polo Patriótico para ir a la elección del 27 de abril, que ahí sumaría 2 elecciones más. Asamblea Nacional y Gobernaciones y Asamblea Legislativa. Y va a haber una tercera que el Consejo Nacional Electoral no ha fijado fecha, que es la de las alcaldías y los consejos municipales, que posiblemente sean entre julio, agosto, septiembre, o posiblemente se extienda más, pero eso lo va a determinar el Consejo Nacional Electoral. Y por otro lado, se está planteando una reforma constitucional. Esa reforma constitucional va a permitir pues mejorar la constitución, y ahí recordemos que el comandante Chávez en el 2007 planteó la reforma constitucional, donde planteó 33 artículos y luego el pueblo le agregó 36 más para un total de 69, y se planteaba la nueva geometría del poder para reconocer la comuna, para reconocer los consejos comunales, y creo que por ahí se está planteando para ir a este método, que es el método de la democracia directa, que el Estado transfiere los recursos directamente al pueblo, pero después el tema de la comuna tenemos que profundizar allí. porque la, diría el profesor Aristóbulo Isturiz, comuna que no produzca no es comuna. Sí. Y la comuna tiene que ir al proceso y ellos, de producción.
Y ellos constituyen su propia contraloría para supervisar que eso sea así, que se cumpla como tal, ¿no?
Por sí. supuesto, porque dentro hay un compendio de leyes del Poder Popular. Entre las leyes del Poder Popular está la ley de orgánica de comuna, está la ley de consejo comunal, de la ley de los orgánica de los consejos comunales, está la ley de economía productiva, pero también está la ley de orgánica de contraloría social.
Contraloría.
Que establece qué se tiene que hacer en cada consejo comunal y en cada comuna y en cada territorio como tal. Entonces, sí, se demuestra.
La mejor inversión y distribución.
Se demuestra que hay una democracia directa. Que es falso lo que dice la derecha nacional e internacional, que hay en Venezuela una dictadura.
Sí, sí. Bueno, como nosotros somos aquí en este programa, pero fuera también somos ojos y oídos de Caracas y nos llegan muchas informaciones. Por ahí nos están, a mí se me han acercado, me están pidiendo más presencia de control en la esquina de Socorro de la Avenida Fuerzas Armadas, porque impiden el cruce de los peatones de un lado a otro comiéndose la luz. Todavía persisten en eso. Y de otro lado, que en la esquina de Cují siguen montando unas camionetotas sobre la acera. Y como decía nuestro compañero Jimmy Gudiño, haciendo todo el esfuerzo porque se cumplan las ordenanzas, ¿verdad? Y el papel que está haciendo la autoridad. Y si la gente no colabora, estamos en lo mismo. Así que pues, lamentablemente estamos llegando con esto al final de nuestro
espacio. Yo, Hurtado, quiero despedirme hasta el próximo miércoles. Que todos están invitados de 10 a 11 de la mañana. Sí. Y que sigan también por la página web de Alba Ciudad, este programa La Voz de Caracas, por su dial 96.3 FM. Y entonces invitamos todos los miércoles, estaremos acá con ustedes, con las familias venezolanas, por acá, por La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Sí, y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les damos de nuevo las gracias por permitirnos dejar entrar en sus hogares, en sus vehículos, en sus oficinas. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la coordinación de producción de la radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteves y comandando en los controles técnicos a nuestro amigo Abraham Garrido, también a Wilfredo Jordán, que siempre nos acompaña. Y ustedes no dejen de seguirnos por nuestra página web www.albaciudad.org. Que tengan un gran día de la juventud feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.